Y este es el episodio 74 de la pareja más aburrida del mundo.
El podcast.
Familia es familia, cariño es cariño. Existen los amigos, los amantes, los desconocidos, pero nada como la familia. Nada te da más material que la familia. Nada te da más problemas, más amor que la familia. Existen los amantes, los desconocidos, pero la familia, uy, qué ricos los chismes dentro de la familia. Comencemos.
¿Tú enseñaste esto?
No.
Wow, ¿lo preparó?
No, fue más como un poema, pero en prosa.
Ok, vale.
Es que bueno, ahora en esta nueva carrera que tengo como poeta,
sí,
ando como buscando mi lugar, cómo declamar. Okay. Estoy haciendo décimas, estoy haciendo versos libres. Uh-huh. Estoy jugando un poco más con la prosa libre y con la prosa esclava.
Vale, lindo, bellísimo. Bueno, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué están haciendo?
¡Wow! ¿Cómo estás, Shakti?
Bien, ¿y tú?
Tiempo sin verte.
¡Cónchale! Sí, vale, desde hace un ratico.
Sí, vale. Alguien, vi una cajita de preguntas que me preguntaban en Instagram. ¿Cómo hacen cuando no se soportan? ¿Cómo hacen cuando discuten? Y yo creo que ya yo llegué a un punto de que no es una opción. No, a mí cuando me da ganas como de discutir, algo como que una decisión que tomaste que no me gustó, mira, yo de verdad como que... Me hago sordo a mis pensamientos.
Qué bueno que aprendiste eso en la vida, ¿sabes? Porque yo siento que es demasiado importante. Coño,
para callarse la boca, ¿no?
Sí, decir... callarse la boca. No discutir, pero tú tienes que pensar, ¿me voy a divorciar por esta discusión? No. Es una discusión que simplemente quiero pelear y dentro de 30 minutos ya vamos a estar contentos otra vez. Ahórrate la discusión.
Pero Shakti hace una vaina que a mí me revienta.
Ya se va,
¿vale?,
a rechar. Mira, pero es que no iba a discutir nunca más. Ya está discutiendo.
No, ay. Yo no voy a discutir contigo, de verdad. Okay.
Pero o sea, ¿qué es lo que hago?
No, lo digo así, como con todo el cariño y con todo el amor. ¿Por qué coño de la madre haces esa vaina, vale?
¿Qué
que
hago?
Es como que, coño, cuando hay algo que nos incomoda, una decisión de trabajo o personal, y yo vengo así como de, coño, ¿por qué?
El Hugo es más no peleón que yo.
¿Por qué hiciste eso así? Shakti, se hace como la loca, es como que no quiere discutir ese tema, es como que, ah, ok, y sigue de largo, y es como que me trata como un demente, como un loco. Y yo quedo así como que... Shakti, pero, o sea, hablemos de este tema. Y como, ¿qué tema? No, sí, tienes razón,
¿qué
tema?
O sea, porque lo que me pasa es como que ya entendí, está bien, me hiciste saber que X cosa te molestó, gracias por hacérmelo saber, continuemos con el día, ¿me entiendes? Yo no me voy a quedar pegada discutiendo que si tú, que si yo te dije, que si te acuerdas. Ok, ya recibí la información, te molestó, buenísimo, sigamos
pero
con el día, ¿me entiendes?
Pero es que hay una cosa con el recibir.
No, tú quieres que lo discutamos, tú quieres sobre... que hablamos, no. Dijiste.
Es que una cosa es recibir la información y otra cosa es hacer como si recibí la información.
Pero
y a ti se te nota tanto.
No,
tú dices, ¿tú qué sabes? Y Shakti hace esto. Dime algo,
coño,
como que
Hugo,
algo importante
verdad,
para ti.
Estoy súper molesta porque, coño, esta mañana te tocaba lavar los platos a ti y los lavé yo y estoy molesta por eso.
Ok. Dale, pues vamos a grabar ahorita o grabamos a las 2 de la tarde. Eso es Shakti. Es como que no me importa lo que sientas. No voy a entrar en este tema, pedazo de loco. Así se siente en mi corazón.
Coño, lo siento que se siente así porque en mi mente es como que... Ok, chévere, ya recibí la información. En mi mente es exactamente igual. En mi mente es como que, ah, ok, chévere, ya recibí la información. No voy a discutir en esto, pero lo tendré en cuenta para la próxima.
Y además,
gracias, ya... gracias por enviarnos tu solicitud de reclamo.
Sí, además Shakti hace esto que es como que a veces ni deja que termine, que es lo que...
Ah, porque ya sé qué va a decir, ¿me entiendes?
Ah, entonces ya se puede. Ah, ya, sí, dale, pues, vámonos. Y es como, marico, déjame terminar de hablar.
Es que ya sé qué me vas a decir. Con las primeras dos palabras yo ya sé. No tienes que decirlo completo.
Bueno, el amor. Así es el amor. ¿Ustedes cómo están? Bienvenidos a este episodio número 74, cada vez más cerca del 100. ¡Wow! Yo los invito a suscribirse, a ver si llegamos al 100. Yo creo que vamos por 24K.
¿Más?
¿Más de 24?
Sí, claro.
¿25?
Puede ser, sí.
Tú dices que al final de esta semana llegamos a los 50. No lo sé.
No creo, pero ojalá.
Capaz
te imaginas.
Demasiado, pero sería increíble.
Creo que es mucho. Quiero ver cuánto tenemos. Tenemos... Ay, no sé verlo así, ok. Bueno.
Mucha gente hicieron en los comentarios del episodio 73, el pasado, y que, coño, la verdad yo pensé que era ladilla lo del recordatorio de la suscripción, pero la verdad es que yo pensé que yo estaba suscrito y no estaba, así que
ponte
te lo
las pilas, mi linda.
Suscríbete. Y antes de empezar con los dramas familiares, los cuentos familiares, vete para el Patreon. Voy de una. vete para el Patreon. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo la mitad de la película, te estás perdiendo la mitad de la historia. Es como
hasta
llegar
más
al cine
de la mitad,
y
diría
llegas
yo
a la mitad y dices como que ¿qué pasó? No entiendo nada.
Hasta más de la mitad, diría yo.
Más de la mitad.
Puede ser, claro.
¿Por qué? ¿Qué tenemos en Patreon, chat?
Porque en Patreon, primero que nada, tenemos episodios exclusivos. ¿Qué quiere decir? Que aparte de este episodio que tú ves, que sale una vez a la semana, tenemos otro más, uno extra. Entonces, si tú estás en Patreon, tú no tienes un episodio, tú tienes dos episodios a la semana de La Pareja Más Aburrida del Mundo, el podcast.
Y no solamente, no es que tienes acceso al episodio exclusivo que salió esta semana, tienes acceso a todos los episodios exclusivos que han salido desde que nació el Patreon, que ya hay como 57. Ya casi llegamos a 60 episodios exclusivos. Vete para allá. Mucha gente que pregunta, pero ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Qué es esta locura? ¿Por
está
qué
ahí?
Todo está allí.
¿Ustedes están casados? ¿Dónde se casaron? ¿Cuándo
está
se
allí?
Está ahí también.
¿Cómo llegó Tintán a sus vidas? Está allí. O sea, ¿cómo? O sea, está ahí. Allí.
Piensa algo. Está en Patreon.
Está en Patreon. Todo lo que tú necesitas entender en esta vida. Te juro que está en Patreon.
Además de eso, ¿qué más tenemos?
Tenemos también Shaktilandia, el podcast cortiquito, al cual Eliu no está invitado. Es rarísimo cuando me nombran tercera persona.
Es que cuando lo haces estuve muy divertido. Shaktilandia es un podcast donde estoy yo sola, que es más cortico. Dura 20, 30 minutos y sale todos los viernes en Patreon. Y también, no solo el que sale este viernes, sino todos los episodios de Shaktilandia que ya llevamos, que también son como 57 más o menos.
Sí, sí, sí. Qué rara la gente que se habla en sí misma en tercera persona, pero en serio. Nosotros conocemos
gente
así.
Yo conozco gente así.
Conocemos gente así que
eso
está tomando un café.
Eso es como la gente que tiene fotos de sí mismo de fondo de pantalla del teléfono.
Mira, ¿cómo tú vas a tener una foto tuya de fondo de pantalla en el teléfono?
Respétame la cara, vale, no hagas eso.
Pero ya va.
¿Qué cochinada?
Pero,
no.
Pero ¿cómo así? Tú de repente estás caminando por ahí, sacas el teléfono para enviar un mensaje y te ves a ti mismo y dices, ja, qué bello soy.
Tipo, pero foto de sesión de fotos.
Pero ¿cómo vas a tener una foto tuya?
No hagas eso. Bueno, Eliu y yo
debería
también
tener el de protector de pantalla.
Bueno, Eliu y yo somos extremos porque mostremos ambos nuestros protectores de pantalla y simplemente
es una herramienta de trabajo.
Es una herramienta de
no
trabajo.
No lo personalizamos.
No tenemos fondo de nadie, no está la cara de nadie, es el fondito con el que vino el teléfono y ya.
Pero
somos aburridos.
Pero
¿verdad?
Creo que debería ser que si tu mascota, ¿no?
Puede ser tu mascota, puede ser tu hijo, puede ser algo lindo, no tiene que ser
algo
una
lindo.
A mí no me gusta cara de gente, por ejemplo.
Puede ser
una imagen linda, un paisaje bonito, chévere.
No, yo creo que cara de gente es la que tú quieras menos la tuya.
Puede ser lo que a ti te dé la maldita gana menos tú mismo, vale, qué locura es eso. Una cosa es quererse y otra cosa es llegar a ese nivel.
Ojo, haz lo que te dé la gana. Pero es una locura, vale.
Como la gente que tiene cuadros de sí mismo gigantes en su casa.
Eso es muy curioso.
Bueno, yo creo que es de otra época, por ejemplo, tener cuadritos. Nosotros en nuestra
como
casa
los, como artistas que tienen que si cartones de ellos. Ajá, de cosas, exacto, que han hecho,
exacto,
en su casa.
Es rarito.
Ay, qué perdedor.
Es rarito. Pero por ejemplo, nosotros en nuestra casa tenemos cuadros en los que no salimos nosotros. O sea, no tenemos un portarretrato con fotos nuestras.
Ya.
Aunque tenemos como que unas polaroids puestas por ahí, ¿sí es
no,
verdad?
Pero ya va. Una cosa es un cuadro tuyo y otra cosa son fotos familiares. Las fotos están bien.
Sí, están bien, pero igual no me matan, ¿sabes?
Bueno, porque bueno, tú eres fría, pues.
Yo sí.
Tú eres fría en tu corazón.
Puede ser.
Pero foticos familiares, epa, ya va, nosotros tenemos unas polaroids
en la
nevera.
Tenemos unas polaroids, es verdad, en la nevera.
O sea, ten tus fotos familiares, pero coño, de protector de pantalla tú solito. Ahora, sales tú con otra gente, con tu perro, con tu vaina.
Está bien.
Lindo.
Si sales tú con alguien más, está bien. Pero aún así, yo preferiría que no salieras tú.
Shakti, ¿cuál es el cuento más loquito de tu familia que tú tienes? Así que tú dices, verga, este
Ver,
cuento es burda de raro.
Pero ¿por qué me haces preguntas que tan rápido así como que no me voy a acordar? Pero te voy a decir algo. ¿Sabes qué me gusta a mí? A mí me gusta mucho. Yo creo que el mejor tipo de chisme es el chisme familiar en el que tú no estás involucrado.
No, yo tengo uno. Pero además, yo tengo este tipo de chisme, por eso yo te iba a preguntar uno. Porque este chisme que yo tengo es un chisme que me contó mi abuela hace millones de años. Uh-huh. Y es un chisme familiar que es como, ¿sabes? Que es como de tus abuelos y bisabuelos. Que es como que tú no naciste, tú no tienes nada que
claro.
ver con eso. En mi familia existió el tío mudo. Un tío que se le decía tío mudo. Y
okay.
era un tío que no podía hablar. Es un señor que yo conocí y él ya tenía 80 años, ¿no?
Okay.
Y no podía hablar. Y yo
sí.
como le pregunté a mi abuela como que, no sé si mi abuela o alguien en el entorno, le pregunté como que, coño, ¿por qué lo llaman tío mudo?
Uh-huh.
Y yo que sí, de 12, 13 años. Y la historia que me contaron del tío mudo, que yo no sé si a lo mejor fue de joda, como yo hago historias de joda, o si es verdad. Y la historia que me contaron fue como que el tío mudo, cuando estaba pequeño, pensaron que había fallecido, estando pequeño. No recuerdo qué le habrá pasado, que creyeron que había fallecido.
Ok.
Y cuando están en el velorio, creo yo.
¿Del tío mudo?
Del tío mudo. Al tío mudo, pues, despertó y le salieron como unas cosas de la boca. Y eso hizo que se quedara mudo, pero despertó.
¿Pero qué tipo de cosas? ¿Vomitó?
Sí, como que vomitó, como que no sé, como que sacó, no sé qué se habrá sacado, ¿me entiendes? No sé, pero
no
como
estaba
de película,
muerto.
No, estaba.
Claro, se había metido, yo creo que se había metido
en la. A lo mejor quedó, sí, a lo mejor quedó, y en la, y en esa época a lo mejor no hacían, no revisaban bien, pues, o sea, le habrán revisado el pulso, ¿no? Le habrán revisado,
claro,
el pulso.
Y no lo sintieron y ay, se murió.
Y se murió el tío mudo. Y es como que todavía no era tío mudo, era el niñito mudo, ¿no?
¿Qué?
Y entonces esa es la historia del tío mudo y además...
Ah, pero era un niño.
Era un,
claro,
niño.
No sé qué vaina se debió haber metido, nada.
No sabemos qué coño pasó, pero yo me quedé con esta historia de que bolas. Y además pensé como que bolas, vivió 80 años, ¿me entiendes? Pero quedó mudo de chiquito por ese evento. Entonces ese es cuando...
Claro, pero ese ya es casi paranormal, ¿me entiendes? Ese,
claro,
es místico.
Pero es como, para mí es el chisme más curioso que yo tengo de mi familia, así a nivel amplio, ¿me entiendes?
A mí me gusta burda de los chismes familiares cuando yo no estoy involucrada y entonces como que a mí me pasa. De repente, ¿sabes? Como que la familia con la que yo no vivo me cuenta, mira, que fulanito le dijo a tu tía fulanita o a tu abuela, que todo le pasó, la tía de no sé quién cita le dijo no sé al otro esto. Y yo empiezo y que, pero cuéntame más. ¿Pero qué pasó? Eso, y cuando no son familia mía, son que sí. O no familia, por ejemplo, no sé, la familia de una tía, que no es familia mía.
Sí.
O, por ejemplo, son, es un chisme de una tía tuya, ¿me entiendes? Que no es mi familia directa,
bueno,
sino
así,
política.
Bueno, así me pasó, con,
me encanta.
Así me pasó con el tío mudo. Que yo, el tío mudo es como un familiar, pero bueno, él, claro, es una persona que vivía que se encabima.
¿Sabes por qué esos chismes son tan buenos?
Y además, fíjate, como yo tengo esto en mi cabeza, pero yo ni siquiera sé si esto es verdad. O sea, yo,
claro,
no sé si me lo contó mi abuela jodiendo,
claro, claro, claro,
o si me lo contó una tía, no, tío mudo, y
pero
no,
quedó
no lo
para
sé.
Siempre
pero
la
para
leyenda.
Mí esa leyenda quedó así.
Así salen las leyendas. Pero ¿sabes qué es lo bueno de cuando son chismes de familia lejana? Porque lo mejor... son los chismes de familia lejana y te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Cuando son chismes de tus amigos, coño, probablemente tú estás involucrado porque tus amigos son gente cercana. Si no, no son tus amigos, ¿me entiendes? Si no,
sí, sí,
es una gente que, no, que conoces y ya. Cuando es de tu familia directa, muy cercana, ¿sabes? Como que algo que le está pasando, coño, no sé, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana o a ti, ¿sabes?
Sí.
Es muy cercano, entonces no es divertido.
No, es un chisme, pues.
No
es
un
como
chisme,
que
es
verga,
un problema y es chisme,
claro,
lo está pasando,
o sea,
mal. Ahora, cuando es familia... lejana.
Es como una gente que no existe.
No, ni siquiera eso, pero que tú los conoces, ¿sabes?
Ah,
conoces
claro,
su
claro,
personalidad,
claro.
No estás demasiado vinculado emocionalmente con ellos, pero te conoces los detalles de algún,
sí,
lugar,
sí, sí, sí.
Y son más sabrosos porque son como unos personajes de una película que no te afectan mucho porque es una familia bien lejana, pero los conoces bien.
¿Y tienes un chisme así? ¿Tienes un chisme así familiar?
Tengo que pensar
lejano.
Más adelante en el episodio, cuando me acuerde, ¡pum!, lo lanzo, ¿ok?
Ok, ok. Me gusta, me gusta, me gusta.
Creo que por ahora podemos empezar porque mandaron muchos y quiero leer la mayor cantidad posible.
Dale,
de
pues,
chismes.
Arranquemos con los chismes.
¿Empezamos?
Familiares.
Ok. Muchas gracias a todos los que mandaron sus chismes. Gracias a los que siguieron las instrucciones. Yo siempre les digo, miren, mándenmelos por aquí, mándenmelos por acá. Y hay gente que dice, yo te lo mando como a mí me dé la gana. Coño, y no es por necedad mía, es porque se pierden, porque es mucha información en internet.
¡Epa! Instagram de la pareja más aburrida del mundo, ya, listo. Tenemos Instagram de la pareja más aburrida del mundo, oficial, vayan para allá,
síganos.
Vayan a seguirnos. Gente se pregunta, coño, pero si yo lo hacen como ustedes, ¿para qué? Vayan para allá, porque van a empezar
les
a pasar
prometo,
cosas por allá que no van a pasar en nuestros canales personales. Entonces vayan para allá, ya están pasando cositas, están pasando cositas. Este, por ejemplo, ustedes que les gusta mucho, por ejemplo, nuestros thumbnails, nuestras tapas, el crack Flores Solanos, que es nuestro diseñador, el encargado de todo el material gráfico de este proyecto, está tomando protagonismo en esa cuenta y estamos haciendo cositas divertidas por allá, gracias a ustedes. Principalmente gracias a la gente de Patreon. Esto no es Patreon, pero tú estás en Patreon, estás en este episodio, te doy las gracias. Un abrazo así apretado porque todas las cosas que van saliendo nuevas y que vamos haciendo nuevas, es gracias a ti. Bueno, te lo digo así de plano. Tintán come gracias a ti, ¿vale? Ha mejorado su alimentación gracias a que estás en Patreon. Ajá, primer chisme, cha.
Ey, no, y hablando de... pero antes de entrar al primer chisme, hablando de lo de... de lo de Tintán y eso, digo, de lo del Instagram y eso, también tenemos Facebook, loco.
Ah, tenemos Facebook,
sí,
también.
Sí, ahora tenemos de todo, tenemos de todo. Entonces, la gente que usa Facebook, búsquennos en Facebook también para que nos sigan.
Tenemos que aprender a usar Facebook, ¿vale?
Sí, vale, de verdad que sí, estamos aprendiendo, pero váyannos siguiendo para que aprendamos, ¿ok? Ok, voy con el primer chisme.
Dale.
Yo nací, obvio, y mis papás tenían que escoger a mis padrinos de bautizo.
Claro.
Porque ellos son católicos, etcétera, bla, bla. Entonces, mi papá decidió que tenía que tener un propósito mayor y escogió a un primo de cariño que tenía un problema de drogas heavy para que yo le diera sentido a su vida.
¿Qué?
Ok, este sigue. Bueno, llegó el día de mi bautizo y mi padrino no apareció porque estaba preso por posesión. Sigo. Y su hermano le tuvo que hacer la suplencia. Así okay. que al final su padrino en el bautizo terminó siendo el hermano y no el que iba a ser inicialmente, ¿no?
Ok.
Años después, mi padrino se rehabilitó.
El padrino,
el que no llegó a ser el padrino.
El que no llegó, ¿qué? Okay.
Ajá. Pero ella lo considera su padrino.
Ah, chica, qué cariñosa.
Años después, mi padrino se rehabilitó y nos hicimos super panas y él se volvió abogado de inmigración aquí en Estados Unidos y me procesó mi asilo. ¿Qué tal? El mejor padrino del mundo.
Por supuesto que si tú eres un padrino con problemas de drogas, tú estás tramitando asilos en Miami.
Coño, no,
sentido.
Se rehabilitó.
No, se rehabilitó.
Se
rehabilitó, pero si tu padrino va a tu casa, esconde tus electrodomésticos.
¿Eliu?
No, no, es verdad, es verdad. Yo salí una vez con una persona que tenía un tío que tenía problemas de droga.
Okay.
Y una vez llegamos a su casa, sí. Y la casa patas arriba. Y yo, ¿qué pasó? ¿Los robaron? No, 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 ese es mi tío que vino a buscar cosas para comprar droga.
Qué fuerte. Pero claro. Es que todo el mundo tiene un tío, un primo, un alguien. En la familia siempre hay uno.
Coño.
¿No crees que sí? En toda familia hay uno?
Coño, sí. Estaba pensando. No,
yo
no, y la verdad es que, coño, sí, siempre hay una gentecita que es como que, coño, pero lo que quiere es vender esa licuadora, no pasa nada.
Claro, sí, no. Yo tenía un primo que, bueno, aparecía solamente en Navidad o en fechas importantes, pero no iba ni a la fiesta en la noche, venía como en el día para pedirle plata a mi abuela.
Ah, ni siquiera iba en la noche.
Y solo a mi abuela, porque mi abuela, sabes, lo quería mucho, entonces igual le daba, ¿me entiendes? O a mi mamá, que también es muy buena persona.
Claro, los primos tíos adictos siempre van hacia la abuela.
Sí.
Siempre hacia la abuela. Y las abuelas sacan su efectivo del sostén.
Del sostén. Oye, de verdad que sí, mi abuela siempre tiene efectivo en el sostén.
¿Por qué las abuelas guardan? Punto número uno, las abuelas siempre guardan efectivo en el sostén.
Sí.
Punto número dos, siempre tienen como las tetas burdas de grande para poder guardar
billetes. Guardar efectivo en el sostén de bolas.
Es como que, verga, o sea.
¿Y las abuelas con tetas pequeñas dónde están?
Las abuelas
en Europa.
No, y las abuelas con tetas pequeñas, ¿dónde guardan la plata?
¿Dónde guardan la plata?
O sea, porque, ajá, ¿me entiendes?
Es verdad, tienes toda la razón del mundo.
Y mi abuela, yo no era un niñito con problemas de drogas, pero mi abuela se sacaba, yo pequeñito.
¿Para comprar su sería?
Yo pequeñito, se sacaba así plática de bolsillo y me la guardaba y que, toma, para que te compres tus cositas.
Y sudadita.
Y la plata sudadita ahí en el bolsillo. Toma, que te compres tu cosita.
A mí
pero no era de cumpleaños ni de nada. Era,
no, no,
era
no,
de un
no,
sábado
cualquiera.
Para comprarte
una chupetica, una cosita, un
y
chocolatito.
Y yo que, ah, bueno, voy a comprar mis drogas, chocolate, chupeta. No, joder, así se jodió esa cantina.
Mira, Liu.
Cuéntamelo.
¿No tienes como hambre?
Tengo como que, coño, tengo como hambrita, mira. Pero bueno, aquí estamos con la arepita, pita, pita congelada de hoy.
Contexto para los que a lo mejor están llegando el día de hoy a este podcast. Harina Pan sacó un nuevo producto que son unas arepas congeladas que tú las tienes guardadas en tu refrigerador y cuando quieres comer las pones 10 minutos en el air fryer o donde sea y están listas y saben...
Idénticas de Budare. Es increíble. Y bueno, cada semana hacemos una arepita nueva. Esta semana me tocó a mí. Y yo quise prepararte, Cha, como es el episodio de cuentos, chismes familiares, uh-huh. Yo quería que tú te sintieras en familia.
Ok.
Que te sintieras como en casa.
Ok.
Por eso hice esta arepita de huevo con chorizo. La arepa española.
La arepa española.
La arepa okay. que mola. La arepa que mola. La arepa española.
La voy a probar.
Con huevito y chorizo. Vamos a ver qué tal. Cuéntame qué tal. Como en la cueva, ¿ah?
De verdad, yo soy burda española.
Es la arepita española.
Mm. Buenísima.
Yo tengo una vaina, unos huevos revueltos con chorizo. Qué bueno, vale. Qué rico.
Pero ¿cuándo pones el chorizo?
Déjame. ¿Cómo?
O sea.
En la mezcla. Cuando estoy mezclando los huevos, ahí la pongo. No. En el plato hondo, cuando estoy mezclando los huevos.
Ah, wow.
Claro. Mezclo los huevos con el chorizo, la lanzo en el sartén y en el sartén sí le echo un poquito de sal.
Está
sal
muy buena. Creo que le voy a dar un 10 de 10. Ha sido de mis arepitas pitas congeladas que tú has hecho favorita. Por cierto, estas arepas congeladas solo están disponibles por ahora en Estados Unidos y en España. Si quieren saber dónde conseguirlas, en la descripción de este video pueden encontrar toda esa información.
Divino.
Mira, ajá, seguimos.
¡Divino!
Seguimos, Eliu. ¿Tienes el próximo cuento?
Tengo un chisme por aquí.
Uh-huh.
Chisme de familia. Ha llegado mi momento del estrellato.
Okay.
Tengo 26 años y a los 18 me enteré que mi papá había tenido una familia. esposa y dos hijos.
Dios mío.
Antes de nosotros.
Ah, bueno, antes, no durante.
Coño, pero nunca lo contó.
Bueno, debió contarlo, pero no fue durante, ¿me entiendes?
Ah, verga, ok. Al enterarnos, le fuimos preguntando a diferentes personas de nuestras vidas y nos íbamos enterando del chisme tras chisme. Que si dónde vivían nuestros hermanos, cuántos años tienen, que si soy tía de dos niñas que obvio no conozco. Puro cotilleo entre familia. Ah, mira, es de España como tú. Puro cotilleo entre familia, pero a mis papás le teníamos oculto que lo sabíamos todo de su pasado hasta hace un mes.
Ok, ¿y qué pasó?
Nosotros somos de Maracay. Esto es típico de Maracay.
Titán de Maracay, ajá.
Nosotros somos de Maracay y vivimos en Miami. Yo vivo con mi novia y su hermana vive muy cerca de nosotras. Bueno, hace un
la
mes...
La hermana de su novia vive cerca de ellas,
sí.
Ok.
Bueno, ¿estás escuchando?
Sí, pero es que no sabía la hermana de quién. Okay.
Bueno, hace un mes conozco a la nueva novia de mi cuñada acá en Miami. Una chama igual de Maracay. En la... Mierda, ok.
Ay, no.
Una chama igual de Maracay. Y coincidíamos en muchos sitios, pero no nos conocíamos, no nos conocimos allá en Maracay.
Ok.
Pero la coincidencia más loca era que nuestros papás habían estudiado la misma carrera y habían dado clases en la misma universidad y me pareció que podían conocerse.
Es como juego de gemelas.
Juego de gemelas versión Maracay.
Y versión hermanas.
Mi papá... Las gemelas son hermanas.
No, digo hermanas, no, de la, no gemelas, pues.
Mi papá dijo que lo conocía, pero casi que de pasillo, alguien X. Cuando le preguntamos al otro papá, resulta que es el padrino de los hijos ocultos de mi papá y que eran casi best friend forever. ¿Adivina quién ya no pudo ocultar más su vida pasada y le tocó dar explicaciones?
¿A su papá?
A su papá.
Ah, ok.
Claramente a su papá.
¿Y quién le explicó? ¿No nos contó qué le explicó?
Marico, pero imagínate vivir en una casa y que de repente al día siguiente te despiertas, están comiendo todos así arepita congelada y de repente tu hija y tu esposa como que, mira, podemos hablar de una cosita. Sí, espérate que me come esta arepita con huevo y conversamos. No, es que...
Pero además si es un matrimonio viejo y una vaina vieja, ¿por qué no les dijo y ya desde el principio?
Porque es una cosa de otra época. Yo siento que en los 80 eras cool si tenías otra familia por ahí.
Qué vaina más impresionante, ahorita, porque parece que sí.
¿Sabes que ahorita es cool usar unos samba?
Sí.
Antes era cool tener tres familias.
Es verdad.
Antes tú eras cool si tenías tres familias. Tienes una.
¡Ay, vale!
Este marico, Eliu tiene una esposa y solo tiene un perro. En lugar de tener dos familias con cuatro muchachos.
En cada una.
Pero yo tengo una vaina. Pero es que claro, entiendo la percepción de que es una vaina de macho, porque es como que el sentimiento de ser macho, así como...
De esa época.
De esa época. Es como que mientras estés metido en más situaciones desgraciadas a las que no puedes salir... Más increíble eres, ¿sabes?
Mierda más loca. ¿Tienes? Secretos.
Tienes unas deudas de apuestas, tienes dos matrimonios, tienes un amante, pero esa amante piensa que tú solamente tienes un matrimonio y no dos.
Exacto. Estás engañando al amante.
Ya estás engañando al amante. Entonces, claro, si tú tienes toda esa situación y todavía no te han descubierto, no jodas, usted es un tipo. Esa es la situación.
Claro, claro.
Como que si tú tienes una vida tranquila, como que, coño, no, yo tengo aquí, o sea, yo hago, lo más divertido que yo hago es mi ponca con mi señora y ya. Verga, qué aburro, estoy hecho marico.
Sí.
¿Me entiendes?
Y marico en voz bajita.
No sé si además, como que, verga, qué hermoso. Este dicho no tiene amantes.
Exacto.
Este dicho no tiene amantes, cuidado, es raro.
Ok, voy con el próximo.
Ah, pero tú no comentaste nada de este.
No, ya te lo comenté. O sea, tenemos todo este tiempo comentándolo, pues.
Ah, bueno, Shakti como que quiere rapidito, pues.
Quiero leer muchos porque se nos acaba el tiempo. No, el otro día dijeron, Shakti que corte el Liu y que entonces al final de la vaina.
Que me cortes.
Que yo me la paso cortándote al final y no te dejo echar tus cuentos al final del podcast.
Bueno, es la verdad.
Muchachos, ¿qué quieren? ¿Que se apague la cámara? Ustedes saben que las cámaras graban un tiempo.
Hay dos
que nos
de
va
personas,
a apagar. Por eso me pongo
persona,
la ladilla.
Hay dos tipos de personas en este...
En este podcast.
En este podcast. Los que dicen, verga, Liu, cállate la maldita boca. Y deja hablar a Shakti. Y ahí la gente como que, Shakti, deja que Liu termine.
Sí, sí. O sea, nosotros somos...
No sé por qué creo que son esposo y esposa. O sea, creo que están en el mismo
que son
cuarto.
Son pareja, totalmente. Bueno, voy con el siguiente.
Dale. No, bueno, y yo espero a esta bella dama de Maracay, bueno, que conozca a sus nuevos hermanos, a su nueva madrastra, que pasen una Navidad hermosa juntos ahora.
Wow, ok. Ajá. Tengo muchos chismes familiares, ojitos, pero creo que el más gracioso es que tengo un primo que es adoptado y se supone que él no lo sabe. Mi tía se esfuerza mucho en contar la historia de cómo lo tuvo. que lo tuvo en un campo sin ayuda porque fue de sorpresa y describe todo, cómo fueron los dolores, cómo pujó, todo. Le pone mucho drama a su historia. Y lo interesante es que mis papás saben de quién es hijo y saben que es adoptado. Y varios primos también lo sabemos. Incluso creo que en el fondo él también lo sabe y la única que no quiere aceptarlo es mi tía.
Me encanta el carajo ya que si con 20 años y la mamá y va a visitar a su mamá.
Sí, 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 sí.
Hola, mami, bendición, ¿cómo estás? Bien,
recuerdo hijo. Cuando yo te parí, chico.
Hijo, ¿tú te acuerdas cuando te parí? Estábamos en la finca. Y yo, no, mamá, no me acuerdo, estaba muy pequeño. Estábamos en la finca solito, porque tu papá estaba trabajando. Todavía está trabajando, no ha llegado.
No ha llegado,
está trabajando. Pero tú, de verdad, qué increíble ese momento cuando te parí. Y el primo se dice, mamá, ya, o sea,
no sé. Y conozco a mi mamá biológica, para.
Sí, que mamá, te presento a mi mamá biológica. ¿Tú nunca, chiquita, nunca tuviste como una prima, un primo molesto, o tío, tía, o alguien que te molestara diciéndote que eras adoptada?
No.
Yo sí. Y me fastidian con eso, ¿vale? Es no, Leo, que tú eres adoptado.
Yo siento que... No, que tú eres adoptado. O sea, sí escuché a gente en mi familia que la fastidiaban con eso, pero no era mía la que fastidiaban. Siento que es que yo me parezco mucho a mis papás como para no, bueno, creerme yo que también, yo soy adoptada.
O sea, tú has visto la nariz de mi papá, has visto mi nariz. O sea, sí, está calcada. Pareces.
No, pero tú eres muy la mezcla de los dos.
Yo soy los ojos de mi mami.
Como de aquí para arriba tu mamá, de aquí para abajo tu papá. Yo no, eres muy mezclado, Leo.
Yo soy los ojos de mi mami. Ajá. Y soy... La boquita, la bembita de mi papi, mira. Bembita grande, mira. Muerde aquí.
Yo siento que yo también soy full mezcla de mi papá y mi mamá.
Sí.
Soy como de los colores de
mi papá.
¿Tú eres
más tu papá?
Sí, pero tengo cosas que siento que me parecen. O sea, la nariz grande de mi mamá.
Ok.
La boca de mi mamá también, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero con los colores
las
de mi papá.
Las tetas de tu mamá. Bueno. No tienes las tetas de tu papá. Exacto. Tienes las tetas de tu mamá.
Exactamente.
Totalmente.
Bueno, vamos con otra historia, pues.
Dale, pues, cuenta.
¿Te toca a ti, Eliud?
¿Me toca a mí?
Sí, claro.
Ok. Este empieza bueno.
Ok.
Porque este empieza así. Mi mamá es bi.
Ok.
Es divertido. Ya. Mi mamá es bi. Y cuando conoció a mi papá, estaba en una relación con una mujer.
Ok.
Pero le gustó a mi papá, así que le fue infiel a su novia y de ese cacho salí yo.
Ok.
Lo más loco es que su novia de entonces terminó perdonándola y hasta me compró cuna.
Perdonando aquí. Ah, claro.
Claro.
Perdonando los cachos.
Y mi papá nunca se enteró de esa relación. Pensaba que era su amiga. 6 años después, ya mi mamá no estaba con esta mujer, pero estaba en una relación con otra señora que llamaremos Petra para identificar.
Ok.
Entonces todo iba bien con Petra. Hasta tenía una hija con la que yo jugaba frecuentemente. Qué fino jugar
con la hija de tu mamá. Pero esto era mientras sus papás estaban juntos, la mamá tenía
una
amante.
Yo sigo.
Okay.
Hasta que un día mi papá empezó a picarle el ojo a mi mamá otra vez. Estaban separados. Hasta que un día mi papá empezó a picarle el ojo a mi mamá otra vez. Y en mi fiesta de promoción, cuando pasé de primer grado, tuvieron relaciones. Mi mamá volvió a serle infiel a una novia y de ahí salió mi hermano menor.
No, o sea, bueno. Él
solo tenía hijos con el papá, pero ella seguía saliendo con sus mujeres.
Sí, y siempre era cacho.
Claro, claro. Y de ahí salió mi hermano menor. Esta vez no la perdonaron. Petra eligió su dignidad. Mi mamá tuvo que
comprar. Muy bien por Petra.
Mi mamá tuvo que comprar la cuna esta vez. Mi papá ayudó.
Ok, al menos.
Y claro, otra vez mi papá ni se enteró que fue nuevamente un cacho. Verga, qué buen cuento, ¿viste?
Qué buen cuento.
Esto es Anatomy of a Fall. Anatomy of a Fall.
No. Me gustó más Anatomy of a Fall.
Esto es Anatomy of a Fall. Mira, pero qué loco. O sea, ya va. O sea, es un batido de muchas vainas.
Claro, pero qué bola es que los dos. Claro, ella nunca estuvo oficialmente con el papá de esta muchacha. O sea, nunca estuvieron juntos. Él siempre fue cacho.
Claro.
Y por eso ella dice, mi papá ayudó con la cuna. Pues,
pero ¿sabes qué me vuelve mierda? La sensación que tenemos los hombres de por como estás con una amiga, no va a pasar nada. O sea, ¿a qué voy?
Claro, porque él no sabía
si
que ella era
dices,
bi.
Si tú me dices, tú Shakti
sí,
me dices.
Sí.
Mira, voy a ir a casa de un amigo que vamos a ir a beber, ¿no?
Sí.
Ah, ¿pero quiénes van? No, vamos a estar solo este amigo y yo. Vamos a beber.
Es rarito.
Y yo puedo pensar como que, pero qué raro, ¿no? Sí. O sea, como que ustedes dos solos ahí bebiendo en la noche, o sea, porque, o sea, es raro.
Sí, es raro.
Si tú me dices, no, voy a estar con tal amiga y tal, que vamos a ver Noche de Chicas, pero tú no sabes si esa Noche de Chicas viene con cunilingus.
Claro.
Tú no sabes si esa Noche de Chicas es Noche de Chicas con todo. O sea, epa, Noche de Chicas.
Te digo. Claro, como Rosalito Quilla. Hoy estoy a fuego, estoy chuki.
No sales más con tus amigas.
Yo no salgo a ningún lado, vale.
Pero ¿no te parece que es curioso ese sentimiento que es como que, no, yo no, o sea, van a estar solo las amigas, ya te sientes protegido, pero tú no sabes. Es como si yo te dijera, voy a ir a jugar FIFA y tú dices, ah, Elio está con, y de repente tú llegas a esa casa donde estamos jugando FIFA, ves la puerta abierta, tocas, pero no te dicen nada, y cuando entras, estamos Guillermo y yo con ese FIFA prendido y suena Fernando Palomo de fondo, pero realmente lo que estamos es dándonos unos besitos con ese FIFA en pausa.
Claro, puede pasar, pues.
¿Cómo que puede pasar, Chucky?
O sea, digo, en las relaciones de la gente, existe gente bisexual en la vida y esas cosas pueden pasar, pues.
Pero tú te imaginas que eso pase, o sea, sería muy loco.
Ah, que pase entre nosotros.
O sea, lo digo porque el personaje del papá en este cuento me parece muy loco. O sea, como que qué bolas que el papá, a todas estas, tiene una hija ya grande, tiene un hijo ya grande y no sabe que mientras tuvo este hijo con su señora, ella estaba con unas novias.
Él no sabe que él siempre ha sido el cacho, porque es que él nunca estuvo fijo con ella. ¿Y sabes qué creo yo? Que, ¿sabes por qué él no sabe que fue el cacho?
¿Por qué?
Porque ella también fue el cacho y nadie lo sabe. Porque si tú no estás pendiente, si tú no te das cuenta de que tú eres el cacho, es que tú tienes la cabeza en otro lado. Entonces él está escondiendo sus cachos y ella también está escondiendo. Y hay puro cacho ahí.
No, pero es que yo lo que creo, porque si fuese...
Y
si
porque el cacho no lo sospecha, porque ella es mujer.
Claro,
obviamente.
Es por eso.
Por eso no lo sospecha, obvio.
Yo creo que es
obvio.
Por eso. Es como que... Es más, yo digo una cosa. Si tú montas cachos con tu mismo sexo, no cuenta ni como cacho.
Eliu, ya estás desvariando. Vamos con el próximo. Wow, este episodio se ha pasado burda de rápido. Hemos leído casi dos historias.
Bueno, pero ajá, eso es lo que hay. Yo también tengo que comentar. ¿O quieres que leamos y leamos?
No.
Tú estás así hoy, ¿viste? Te lo voy diciendo. Shakti ya vino solo a leer.
Solo a leer.
Ponga, si ustedes creen que Shakti vino solo a leer, pónganlo en los comentarios.
En mi familia son todos muy uniditos, por así decirlo. Mi mamá y mi papá se separaron hace 6 años, después de 13 años de matrimonio.
Ok.
Mi mamá se fue del país y mi papá se casó con otra mujer 3 meses después del divorcio.
Ok.
La mujer con la que se casó es súper buena onda y la verdad siempre me ha tratado muy bien. Qué bueno. Y le agarré mucho cariño desde el día 1, pero un año después de que mi papá y ella se casaron, hicieron una reunión familiar en la que venían integrantes de otros países porque se fueron por la situación del país. Entre esas personas estaba mi mamá, que es la sobrina política del tío de la esposa nueva de mi papá. Todos quedaron tiesos y locos por lo pequeño que es el mundo.
Ah, no sabía, y resulta que la caraja es familia de la novia de esta nueva.
Es familia de la novia. O sea, su ex esposa es familia de su novia. De su nueva esposa.
El mundo es muy pequeño.
Sí es.
El mundo, la verdad, uno piensa que es gigante, pero no. La verdad es que no. El mundo es... pequeñísimo, pero es como que así de este tamaño.
¿De qué tamaño?
Así de este tamaño es el mundo.
Chiquitico.
Pero chiquitico.
Chiquitico, chiquitico.
No, yo, de pana, o sea, si nosotros termináramos, yo no saldría con una mujer blanca más nunca porque tendría miedo de que sea familia tuya. te lo juro.
Yo puedo tener familia morena.
No creo.
Sí tengo.
¿Tienes?
Claro que tengo.
¿En dónde?
¿Parte de mi familia?
No.
Ah, bueno, pues.
No seas mentirosa. Estás inventando. Es porque quieres ser... No inventes.
No inventes para sentirte incluida.
Sí, quieres como que... Eso es típico de los blancos. Típico de la gente blanca. Quiere estar como en todo sancocho. Quiere estar porque, ay, soy blanca. Quiero estar en todo sancocho. Miren cómo bailo salsa. Apropiación cultural. Tú no puedes bailar salsa. Así son los gringos.
Verga, sí.
A los gringos toda verga es apropiación cultural.
Se ponen intensitos con lo de la apropiación cultural, la verdad. Bueno, leemos otro.
Dale, pues.
Mira este. Mi prima quedó embarazada del vecino casado. Se lo montó al novio formal. De eso hace 24 años. No son pareja actualmente, pero los implicados no lo saben.
¿Cómo que los implicados no lo saben? O sea, ¿cómo? O sea, tienen que saberlo, pues.
No lo saben.
O sea, el hijo que nació no sabe que es hijo de un vecino
el
realmente.
El vecino no sabe que claro. Ese niño es hijo de ella con el vecino.
Bueno.
Y el papá... Que no es el papá de verdad de ese niño, o sea, no es el papá biológico de ese niño, no sabe que es hijo del vecino.
Bueno, está bien, si yo soy el vecino, está bien que tú no me digas que tuviste
es
un hijo.
Es verdad,
conmigo.
Yo también
o
creo
sea,
que está
yo
bien.
O sea, yo te invité a tomarnos un café y tú de repente dijiste, vamos a coger. ¿Me entiendes?
Sí.
Es como que
sí.
Yo no estaba en el trato tener un hijo, entonces, coño.
Honestamente, yo creo que para la sanidad mental de todo el mundo en esta historia me parece bien que nadie sepa. Solo la prima y ella.
Tú dices que hay informaciones familiares que es mejor no saber.
Coño, ¿qué, de qué te sirve? ¿De qué te sirve si tú todavía quieres a esa persona y lo que sea, decirle que le montaste los cachos y que quedaste embarazada de otro cuando, bueno, puedes decirle que es de él?
Yo creo que a veces exageramos con el tema de
la honestidad.
No, de sanar cosas. ¿Sabes? Este pedo como que hay que saber y hay que hablar vainas para sanar cosas. Es como que, no quiero sanar, quiero seguir con mi vida. Déjame en paz, tengo cosas que pagar. Yo no tengo nada que sanar. Sí, tienes mucho que sanar. ¡No quiero sanar! No quiero sanar, quiero vivir, tengo, o sea, y que, no, Eliu, ¿qué prefieres? ¿Prefieres sanar esas heridas o prefieres $1,000,000? ¡Dame $1,000,000!
Yo soy esa persona.
Claro que lo
esa,
somos.
Esa es mi personalidad al 100%.
Por eso es que estamos no aquí trabajando sanar. A pesar de que discutimos esta mañana.
No discutimos esta mañana.
Sí, claro.
Es mentira.
Pero eso aquí una pregunta. Sí. Hablando de eso de qué me entero o de qué no.
Sí.
Como uno de estos cuentos que estamos leyendo, tú te enteras, primero, preferirías enterarte si yo tengo un hijo por ahí regado, pero, epa, tú no estabas en la cuenta cuando ese hijo nació.
Okay.
Y a mí no me dijeron nada. A mí no era que yo lo tenía
bien.
Oculto.
No te juzgo.
Tú no me juzgas.
No. Si fue antes de que yo existiera en tu vida.
Ok.
Y si no te dijeron a ti.
Ok.
Coño, tú no tienes la culpa.
Pero, por ejemplo, ¿y si lo tenemos que criar? Hay una situación y es como que tenemos que criar, levantar a ese
muchacho.
Bueno,
una cosa es que tú no tengas la culpa, que yo no te juzgue. Y otra cosa es que yo voy a andar criando carajitos ajenos.
Pero exacto, pero
una cosa muy distinta a la otra cosa.
Pero ya va, si el carajito, tú y yo empezamos a salir en 2016, el carajito nació en el 2015. O sea, aquí no hay culpa, es como que yo no sabía, o sea,
primero,
como
es un tarajayo, está en la peor edad de los niños ahorita. Yo no voy a criar
uno, dos,
un
tiene
niño
como 7, 8 años.
Yo no voy a criar un niño de 7, 8 años que no conozco desde chiquito, que no estoy encariñada, ¿me entiendes? Es una edad inmamable.
Pero te voy a hablar muy seriamente. Sí. O sea, yo tengo este niño, me hago mi prueba de que así somos padre e hijo. Entonces, ¿qué? ¿Me voy yo a criar solo a mi muchacho?
Pero esa perra, ¿por qué va a venir ahorita a arruinarnos la vida a decirte eso si no te lo dijo hace 7 años?
Pero ponte que se murió. Ponte que me lo dejan con una tarjetita, me lo mandan hacia la puerta, toca
bueno,
la puerta
nada,
y
dice, si se murió, toca, pero que la DJ no le va a quitar el espacio a Tintán.
Chucky.
Tintán es el número uno.
Chucky, vas a ser madrastra clásica.
Soy una madrastra.
O sea, que lo vas a poner a
no,
limpiar
mentira,
toda la
jodiendo,
casa.
Estoy jodiendo, hablando en serio. No, bueno, si la otra señora se murió.
Velo por este lado, vas a tener un hijo y no vas a tener que tener pancita.
Si eso es lo único que yo quiero, es tener el hijo.
¿Tú quieres tener pancita?
Siempre hemos hablado de esto, yo lo he contado full en Chactilandia, que yo no sé si quiero tener hijos, pero una de las cosas que me gusta de tener hijos es tener cuerpo embarazada.
O sea, tú no sabes si vas
creo
a ser mamá,
ser sexy.
Tú no sabes si vas a ser mamá, pero en algún momento de tu vida puedes que alquiles tu vientre.
No.
Solo
no,
para ver cómo no, te ves embarazada.
Sí, embarazada solo para hijos míos, la verdad.
¿Me quieres alquilar tu vientre? O sea, suponte, si tú no, yo quiero tener un hijo el año que viene y tú dices, no, yo no estoy preparado. Digo, bueno, te alquilo el vientre, toma, $50,000, toma.
¿Tú sabes que lo mío es todo a 5?
¿Ah?
Lo mío es todo a 5.
¿A 5,000?
5 millones.
¿5 millones? ¿5 millones tu vientre?
Sí.
No, pero mucho ovario poliquístico.
Es verdad.
No, tiene que 3, te doy 3. No, si me vas a dar tu vientre con ovario poliquístico por 5 millones,
eso
demasiado.
Eso no tiene nada que ver, o sea, no importa.
¿Tú crees que cuando alquilan vientres no están pendientes?
Sí,
de
deben estar, obvio. Porque si tienes ovario poliquístico puede ser que sea más difícil engendrar.
Bueno, pero
engendrar,
está
¿no?
Bueno, no sé, pero me parece muy bien que aceptes a mi hijo fuera del matrimonio.
Bueno, ¿qué? Yo dije que no, dije que no, dije que depende. Dije
no,
que
dijiste
depende
que bueno, que no te quede otra
que
y
depende de muchas cosas.
Bueno, pero, o sea...
Ajá, ¿y si es al revés?
Bueno, es imposible, o sea, tú eres la que
tendría que saberlo, claro, las circunstancias.
O sea, lo tuviste, o sea, es que tú me dices,
tendría
no,
que
mira,
ser unos cachos, tendría
no
que
te
ser
había dicho, pero yo tengo este hijo que lo dejé con su papá porque me vino contigo a Miami. Y dice, pero eres la peor madre del mundo.
Claro, es que en el caso que es al revés, yo tendría que haber estado enterada, juro, pues.
Claro,
entonces,
claro.
Cambia la situación.
¿Qué bola que se ve peor una mamá que abandona a su hijo que un papá que abandona a su hijo, no?
Está
socialmente está peor visto.
Porque socialmente, un papá que abandona a su hijo es un papá.
Es un papá y ya.
Es un papá y ya.
Un papá ausente suele ser un papá.
Suele ser un papá y ya. En cambio, una mamá ausente socialmente es como que
es una
desmadrada. Eres el demonio.
Eres el demonio.
Sí, totalmente.
No, bueno, yo lo pienso, pues.
¿Ya?
No, yo lo pienso, o sea.
¿Pero tú lo piensas para los dos lados o solo si eres mujer?
No, yo pienso que eres muy mal padre si te fuiste. Pero lo que pasa es que si tú eres...
Cuida tus palabras, piénsalo bien.
No, yo lo digo así. Si tú eres mamá y te fuiste, yo sí pienso, coño, ya va. Yo siento que la conexión de una madre con su hijo no tiene nada que ver con la conexión de un papá con su hijo.
Bueno, estamos hablando mierda porque no podemos saber lo que estamos diciendo.
No.
Te voy a rescatar aquí.
No, me tienes que rescatar. Que me cancele, no me importa.
No, Alio.
Pero exacto. No, ya digan, no. Digan ustedes en los comentarios qué piensan. Yo no. Pienso, pero déjame
Pero es que está argumentar. Puesto esta posición sobre las mujeres que no, tú tienes que querer más a tu hijo de lo que lo quiere un papá porque tú eres mujer.
No es que lo tienes que querer más. Lo que, así yo, estoy suena. Lo que yo estoy diciendo es que la conexión de un ser humano con su mamá es más fuerte que con su papá. ¿En qué me estoy basando? En nada. Yo lo creo así. Es mi opinión.
Ok, puede ser tu opinión, lo que yo digo. Ojo, no estoy defendiendo a ninguna de las dos personas. Yo creo que simplemente eres una horrible persona. Abandones a tu hijo, seas mujer o hombre. Pero creo que eres igual de horrible. No eres más horrible si eres mujer o si eres hombre. Es lo que quería decir.
Ok. Yo creo que también tiene que ver con por ejemplo, que es que obviamente estamos hablando basado en experiencias personales y que siente cada quien con lo que percibe. Y eso es algo que no... Tú, como ser humano, no puedes quitar... Si yo pienso lo siguiente, yo pienso, por ejemplo, mis papás están juntos. Uh-huh. Y yo pienso de pana, coño, si de pequeño o así grande, mi papá deja de hablarme.
Sí.
O mi mamá deja de hablarme, yo siento que a mí me pasaría más mi mamá.
Claro, pero estás hablando así. De algo completamente individual y personal.
Claro, bueno, es que estamos hablando de cosas completamente individuales y personales. Yo no puedo decirte si tú piensas...
Pero tiene que ver, eso, siento yo que eso tiene que ver con la crianza de todos, o sea, no tuya en específico, de todo el mundo entero, donde está dicho que si tu papá te abandona es un poco más normal y común a si tu mamá te abandona.
Lo que pasa es que a ti te pasa, y te pasa en todos los casos, o sea, o muchas veces a ti te pasa como, coño, a mí no me gusta separar que si el hombre o la mujer es más fuerte si la mujer o más fuerte si el hombre, sino que yo siento que todos los seres humanos
porque
es
que
igual
eso me
siempre.
Parece que siempre cae que, en una vaina de cosas, roles de género, que me da
día. Hay cosas inevitables. Por ejemplo, un papá no puede amamantar a su hijo. Un papá no puede amamantar a su hijo. Sí. Hay una conexión allí cuando tú tomas teta de tu mamá. Hay una conexión allí muy arrecha que tú no puedes tener con un papá. Eso es una vaina que es real. O sea, y a lo mejor puede ser con, hasta con una madrastra. Capaz tú te crías una caraja que no fue la que a ti te parió, pero la conexión que tú tienes como ser humano con la mujer, con la, y creo que con los animales
no,
también
ya,
sucede así.
No, pero ya, yo creo que ahí sí es con madrastra, no es lo mismo, no es lo mismo, porque ahí no entra en el cuento el tema de que te tuvo en la barriga, que la te amamantó, que no sé qué mierda.
Lo que yo te estoy diciendo es que el amor de una madre no es comparable con el amor de un padre. Eso es lo que yo siento.
Y
estando
yo
en una relación,
creo que eso tiene que ver con... que socialmente vivimos en una sociedad donde es normal que los padres abandonen a sus hijos y por eso se piensa eso. Es lo que yo creo.
Yo creo que tiene que ver que desde la época de las cavernas, quienes se quedaban cuidando a los hijos, amamantándolos y cuidándolos, mientras que los hombres salían a cazar mamuts, eran las mujeres, se quedaban cuidando a los hijos. Yo no estoy diciendo que tiene que ser así, lo que estoy diciendo es que
claro.
desde hace millones de años está la conexión mamá-hijo. ¿Me entiendes? Sí. A eso voy. Y
no,
yo siento...
entiendo dónde lo dices. Solo que digo que en general yo digo que no tiene por qué ser así y no me gusta sentenciar esas cosas porque siento que siempre van cumpliendo este tipo de roles de género que me dan demasiada ladilla. Creo que en general es eso. Pues, pero obviamente sí, entiendo la conexión de no es lo mismo tener una persona 9 meses en tu barriga que estar al lado de la persona que tuvo a esa persona 9 meses en la barriga. Obviamente no es lo mismo.
Ni tampoco pienso que, bueno, es normal y está bien que los papás abandonen. No. O sea, las dos son horribles.
Claro.
Pero siento que la sensación, a mí no, yo no he sido abandonado todavía, capaz después de este episodio Shakti me abandona, pero siento que la sensación de dolor debe ser distinta, o sea, lo que hablo es del dolor, que tú dices,
el dolor como hijo,
el dolor,
dices.
Sí, el dolor debe ser igual si te abandona uno u otro, yo pienso que son dolores distintos.
Ya,
¿entiendes?
Entiendo lo que quieres
siento que
decir.
Si te abandona tu papá es un tipo de dolor, y siento que te abandona tu mamá es otro tipo de dolor que yo siento que debe ser más intenso, capaz también, se me acaba de ocurrir, que a lo mejor depende de si eres niño o si eres niña.
Puede tener que ver, claro. Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Niña, daddy issues. Niño, mommy issues. ¿No?
Sí,
entonces,
es una realidad.
A lo mejor tiene que ver. Está interesante. Comenten ustedes a ver qué piensan allí sobre el tema.
¿Qué piensan de este debate? Bueno, voy con uno próximo.
Yo tengo uno también. ¿Te toca
Dale,
a ti o me toca a mí?
No, te toca a ti.
Yo tengo un tío por parte paterna. By the way, es mi padrino. Siempre los peos son con los padrinos.
Qué vaina, vale. No pongan padrinos a sus hijos.
Por eso es que, coño, mis padrinos desaparecieron y todo bien, pues.
Todo bien por
sí,
ahí.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero, repite otra vez.
Yo tengo un tío por parte paterna, by the way, es mi padrino.
Ok, tío y padrino. Mala idea. O es tu tío o es tu padrino.
Me encanta que quieres que empiece, pero... Y quieres que empiece otra vez
perdón,
y sigues
perdón.
Comentando. Como que, ajá. Yo tengo un tío por parte paterna, by the way, es mi padrino. ¿Vas a decir algo?
No.
Ok. Que lleva toda la vida con mi tía, que es mi madrina. Literalmente llevan como 20, 30 años juntos y nunca han tenido hijos. Hace como 3 años, maybe, yo de chismosa le pregunté a una de mis primas si ella sabía algo y resulta que es que mi madrina no puede tener hijos. Y yo, como que, coño, qué chimbo. Pero ahí entendí todo y por cosas del destino, en ese año mi madrina se enteró que mi padrino tenía un hijo fuera de su matrimonio.
No.
Y se casaron en 2009. Es decir, llevan como 15 años casados, además de todo el tiempo que llevaban como novios. Y este hijo nació en el 2008. Pero mi tío nunca se hizo cargo hasta entonces. Eso fue un problemón tremendo en mi familia.
Pero ¿cómo no?
Tanto fue así que mis tíos, otros hermanos de mis papás, le insistían y le insistían a mi padrino que se hiciera una prueba a ver si de verdad era de él. Y pues resultó que sí. Ese hijo es 100% de él y hasta se llama como él.
No, vale.
Voy a seguir por aquí. Ajá, pues se cortó el mensaje. Para finalizar, actualmente mi primo ya es súper considerado parte de la familia. Todos lo aman y todo súper bien. Pero él no tiene muy buena relación con mi padrino porque, ajá, daddy issues.
Obviamente.
¿Ves? Y de verdad se entiende. Pero por otro lado, mi madrina sí tiene una muy buena relación con él e inclusive ella lo quiere mucho.
Ay.
Es una película de Netflix.
Es una película de Almodóvar.
Es una película de Almodóvar completamente. Y qué bolas, qué fino cuando padrastro o madrastra tienen buena relación con un hijo que está, que fue fuera de la familia.
Porque debe ser burda de difícil, además.
Pero es una gente que es burda e inteligente porque es como que de pana... este ejemplo que te digo, coño, tengo un hijo. Yo entiendo que tú te arreches conmigo, que es como que...
Pero no con el niño pero no tiene la culpa.
Que, pero ¿por qué te vas a arrechar con el carajito? ¿Qué sí, coño, sí. ¿Qué culpa tiene?
O sea, lo que le vas es a lanzar más mierda encima.
Le estás jodiendo sí. La vida al carajito, sí, ¿me entiendes? Es como que... Entonces, coño, fino que eres madrastra. Coño, tengo una buena relación con tus hijastros. Eres madrastra, padrastro. Coño, procura que... Que todo sea
difícil,
ligero.
La verdad, o sea, los padrastros y las madrastras la deben tener burda de difícil, honestamente. O sea, no creo que ellos quieran tener una mala relación con sus hijastros. No creo, me parece una locura.
¿Sabes qué es raro? Que ya, además ya yo estoy en edad de eso. O sea, por ejemplo, si nosotros terminamos, yo pudiese salir con una mamá.
Sí.
Entonces, claro, toda esa relación de, bueno, esta niña no es mi hija. Pero bueno, es la hija de la caraja con la que estoy cogiendo. Bueno, ¿compro pañales? ¿No compro pañales? ¿Cómo es la vaina?
Debe ser curioso. O sea...
Verga, yo no me gustaría vivirlo, la no.
Pero bueno, coño, también hay gente que tiene hijos y merece volver a conocer el amor.
No sé si lo merecen.
Si no tiene la culpa, chico.
Estoy jodiendo, vale.
Está polémico en este episodio. Está polémico.
Bueno, estoy tratando de comentar porque tú de verdad, o sea...
Ahorita me regañaste por comentar, loco.
¿Qué comentaste?
Estaba comentando mis cositas y me dijiste, bueno, ¿me vas a dejar leer o qué?
¿Yo dije eso?
Así me dijiste. Comenten para que sepa que sí lo dijo.
No seas loca. Pero cuando yo leo todo esto, cuenta, me doy cuenta que tú y yo tenemos familias burdas de normales. O sea, en cuanto a las relaciones...
Porque, o capaz no nos cuentan los chismes porque somos chismosos.
Yo creo que nosotros no conocemos a nuestras familias
realmente.
Sí,
porque
sí.
¿Cómo así que no tenemos chismes de esto?
Es como que...
Yo creo que no nos cuentan a nosotros.
Sí, ¿no?
No nos cuentan.
Bueno, a nosotros ya no nadie nos habla.
Voy con este. Este chisme, aunque no es mío, es de las cosas más locas que he conocido de una familia. De esas cosas que uno piensa que solo pasan en las novelas. La tía de un amigo es casada con un señor blanco, cabello y ojos claros. Ok.
Felicidades.
Ella, por su parte, es morena, cabello y ojos oscuros. Ellos tuvieron dos hijos. El mayor, blanco, alto, catire. El menor, moreno, cabello oscuro. Obvio, era pensar que el mayor se parecía a su papá y el menor a su mamá. En fin, en una ocasión, en un cumpleaños de mi amigo, llegó su tía con su hijo menor en un taxi. El taxista se bajó, saludó a todos y al poco rato, cuando llegó el esposo de la señora, se retiró. Esa noche, al luego irse todos, nos quedamos conversando un rato con mi amigo. Salió el tema de sus primos tan diferentes y lo parecido que el primo menor era el taxista con el que había llegado su tía.
A la verga.
Ahí él nos contó un secreto familiar que sabían todos, menos el esposo de su tía y sus hijos, obviamente. Y es que el hijo menor era producto de una infidelidad con el taxista.
A la verga.
Por lo que contó mi amigo, su tía y el taxista eran un amor de adolescencia que no se concretó nunca, pues el hombre era solo un taxista y su familia lo veía mal. Aún en aquel momento seguían saliendo y toda aquella familia lo sabía. Lo más triste es que el esposo y el amante se trataban y se llevaban bien. Nunca supe si se enteraron o no. Solo recuerdo que desde ese día evitaba hablar con aquellos primos de mis amigos. No fuera imprudente hablar de más.
Ver, yo la lección de esta historia es que nunca debes menospreciar a un taxista. Nunca.
Sí.
Un taxista siempre sabe más que tú.
Un taxista podría ser el padre de tus hijos.
Un taxista puede estar saliendo con Shaki en este momento y yo no lo sé. O sea, pueden pasar tantas cosas con un taxista.
Qué fuerte que la mayoría de todos los cuentos tienen que ver con una infidelidad.
Sí, claro. Los cuentos entre la familia siempre es un peo de faldas. Siempre es un peo de faldas o de pantalones.
O de pantalones. No, sí, no, yo no entendía aquí... qué significaba lo de la falda.
No, bueno, fue lo que se me ocurrió porque vi que tú viniste hoy en falda, pues.
Claro.
¿Me entiendes? Yo para nunca venía en falda. Para seducirme.
Claro, con mi falda. No te con seduce.
Me seduce todo el tiempo. ¿Viste? Tu falda.
Yo sabía.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué otro cuento hay por ahí?
Vamos a ver.
Chisme fresh por aquí. Mis papás viven en Venezuela y yo vivo acá en Estados Unidos. Y tengo mucha familia aquí. Y todos saben sobre mi relación con otra chica.
Okay.
Y al fin me decidí a contarles a mis papás luego de muchos años. Y ellos están súper dolidos con la noticia e hiper mega tristes.
¿Qué es eso?
Es el chisme. Bueno,
amiga, no pasa nada.
Pero es un clásico, pues. Es un clásico, clásico y son menos que pasan.
Que todavía sigue pasando a estas alturas de la humanidad.
Bueno, pero es que, coño, es complicado. Yo creo que, es más, en terapia he aprendido que uno tiene que entender que uno no es responsable de las tristezas de otros. O sea, si uno es lo que es, es lo que es.
Sí.
A ti te gusta lo que te gusta, ¿me entiendes? Entonces, que otra persona se sienta triste por eso, entonces tú, coño, entonces qué ladilla, porque entonces a ti te duele entonces mi mamá no me quiere hablar. Eso es problema de tu mamá. Eso es problema de tu papá, que tienen un rollo con lo que tú eres. Pero, ¿cómo tú vas a dejar de ser lo que tú eres? Eso no tiene ningún tipo de sentido.
No, y no tiene ningún tipo de sentido de que alguien que se supone que te quiere y que es la persona que más te quiere en el mundo, esté triste porque tú eres tú. O porque tú eres feliz, o porque tú estás siendo más tú que nunca en tu vida. Y esa persona se va a poner triste. Que se joda, ¿vale?
Yo voy más allá. Yo creo que más que se joda, porque es una situación bastante compleja.
Obviamente,
a nivel familiar.
Claro.
No, más allá del que se joda y el chiste, yo creo que es un tema de darle a cada quien su espacio y su lugar. O sea, como que para tus papás, esto va a ser complejo quizá por un rato de comprender para ellos, aunque para ti sea como que mierda, ¿cómo no vas a entender que soy demasiado feliz con mi pareja y siendo lo que
siendo
yo soy,
tú,
¿me entiendes? O sea, como, bueno, o sea, darle su espacio, entender que no es responsabilidad tuya que ellos estén felices por ti y tú seguir con tu vida tranquila y entender y tratar de quitarle como poco a poco irle quitando drama al asunto, ¿me entiendes?
Sí.
Como que, miren, dejan el drama, esto es así, no pasa nada, porque es como que...
Creo que con más normalidad tú y tranquilidad tú lo trates, que obviamente, bueno, es que es normal, es tu vida normal y ya. Poco a poco, con el tiempo, ellos van a ir entendiendo y van a ir resolviendo sus rollos, porque el rollo no es tuyo, el rollo es de ellos.
No, porque además tu rollo ya lo resolviste, que es como que chimbo fuese que tuvieses 20 años en el closet y no puedes decirle a tus papás que a ti te gustan las mujeres, y es como que no, tú lo resolviste, tú no jodas, te pusiste no jodas los pantalones y dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a decir la verdad sobre mí, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, y ya te liberaste, felicidades. Ya tus papás, que hagan lo que ellos quieran, y punto, o sea, ahí no hay más nada que hacer. Y, pero además, qué loco, que es como
es
que...
Es muy triste porque...
Qué loco, que es como, mira, yo tengo una vaina, ¿sabes qué es difícil en este planeta? Conseguir a alguien con quien tú quieras compartir tu vida de verdad. Alguien que tú quieras y alguien que te quiera.
Sí.
Y que de repente tú le digas eso a tu familia y digan como que, verga, qué triste, eres lesbiana o te gustan los hombres. Y es como que, marico, básicamente te estoy diciendo que soy feliz con esta persona.
Te estoy dando una buena noticia.
Te estoy dando una buena noticia. No solamente estoy feliz con esta persona, te estoy dando una buena noticia. Yo soy esta persona. O sea, qué bola, o sea... Tú le estás dando el regalo a tus padres que te conozcan de verdad. O sea, tú lo que les estás dando es un regalo. Mira, aquí soy yo, soy entera, esto es lo que soy. Si tú le das un regalo a esa persona y lo que hacen es botarlo, tú no puedes hacer más nada. Es como que, bueno, listo, si te molesta entonces lo que yo soy, bueno, entonces tú no me quieres.
Sí.
Es mentira porque...
Y es muy arrecho porque al final estas personas lo que están haciendo es, lamentablemente, se van a perder la mejor versión de ti. ¿Sabes? Que es la versión ti libre, feliz, contenta contigo misma. Se la están perdiendo y es decisión de ellos. Y ojalá entren en razón eventualmente, que yo creo que sí. Que yo creo que con el tiempo, poco a poco,
y
termina
random,
pasando.
Creo que la mejor manera de que entren en razón es quitarle drama, quitarle peso, y tú haz lo tuyo. Y si ellos quieren estar y ser parte de tu felicidad, que estén. Y si no, nada, terapia. Literal, ir a terapia para aprender a manejar eso, porque es así. Básicamente es así. Yo, coño, o sea... si yo llego aquí con un amante y Shakti me dice, no te recibo con tu amante, coño, no me quieres por lo que soy, por lo que quiero, ¿vale?
Ve a terapia, chica,
loca.
Voy con otro. Mira este. Volvemos con las madrastras. Resulta que me cae súper mega mal mi madrastra por millones de cosas que ha hecho, Pero una de las que más me marcó fue que estábamos en el carro con mi papá, yo y mi hermana. Somos del matrimonio de mi papá, su uh-huh. hermana y ella. Y mi hermano menor, que es hijo de mi madrastra.
¿Qué?
Estábamos todos juntos, mi papá, mi madrastra, hermana, hermano. Y ella dice, ay, vamos a comprar unos helados. Mi papá responde, sí, claro. Se estaciona y ella dice, quédense acá, yo los compro. Todo el mundo normal. Hasta que ella llega con helados, con los helados. Compró tres. El de mi papá, el de mi hermano y el de ella.
Pero qué demente.
Y mi hermana y yo así, carita de payaso, como si no existiéramos. Mi papá se molestó y le devolvió el helado de mi hermano, el de él, y nos bajó a sus tres hijos y compró nuestros helados de nuevo.
Yo me divorcio.
Ella se quedó con tres helados en el carro como una ridícula y egoísta que es. Esa es mi gran historia. Gracias por compartir, los amo.
Yo me divorcio.
Pero no, qué arrecho que el papá, porque he escuchado cuentos de papás...
¿Pero
estás
de acuerdo conmigo?
No, 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 estoy de acuerdo. Estoy demasiado de acuerdo contigo.
Pusiste carita.
No, pero me parece muy arrecho que el papá de ella le haya devuelto y le haya jugado una ridícula y haya hecho eso.
Yo no lo devuelvo. Yo no lo tiro en la cara. Sí. Yo la lleno de lado a ella por estúpida.
¿Pero cómo va a ser de eso? Tipo, ¿qué?
O sea, como villana. Quería ser
como
villana.
Como una villana. O sea, quería ser la de la Cenicienta.
Yo tengo una vaina. Si una vaina yo no puedo soportar, de verdad no puedo soportar, es que alguien trate feo a mí. Tú me puedes tratar feo a mí, pero que tú trates feo a alguien que yo amo. Te cagaste conmigo. Sí. Te cagaste, pero te cagaste para siempre. Sí. Oh, y
además es que para ti, para su papá, son sus tres hijos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y que ya me parece muy arrecho que él no es que le quitó el helado a su otro hijo, a su tercer hijo, y se salió con los tres niños del carro, ¿me entiendes?
Yo les voy a comprar.
No con las dos. O sea, él no hizo ningún tipo de división o favoritismo entre los tres niños.
No. Es que, exacto. Sí. Como que, o sea, los tres son míos, pues. O sea, los tres salieron de mis bolas.
Pero además, ¿qué pensaba ella que iba a pasar?
No sé.
¿Cuál era su lógica? Tipo, yo voy a hacer esta maldad, me voy a montar en el carro como una ridícula y no le voy a dar helado a estas dos niñas. ¿Y qué cree? ¿Que él va a encender el carro y se van a ir?
No, él iba a decir como que, coño, ¿puedes ponerle chispas de colores al mío, porfa?
¿Qué tipa tan ridícula?
Mira, yo tengo una vaina, de verdad.
Ay, me están haciendo arrechar en este episodio,
me están haciendo
arrechar, ¿vale?
Porque ¿sabes qué es chimbo? Cuando de pana una madrastra o un padrastro hace pasar mal un rato a un niño. Porque hay tantos peos pasando en ese momento. O sea, es
o sea,
como...
Ya
eso,
para los
yo
niños
tengo una vaina.
Es complicado tener dos mamás.
Es más, te lo digo así. Ese evento del helado, abuso infantil.
100%.
Abuso infantil.
100%.
O sea...
Es abuso psicológico, es muy fuerte.
Yo, es una vaina... no, es que de verdad, es que me da mucha rabia.
Te
porque
te ¿verdad? Sí,
porque
yo me
a mí de pana cuando pasa eso con
no te metes con un niño, ¿vale? No te metes con un niño.
Chimbo, es como no. Que... Epa,
porque capaz, eres... este tipo está recha con esas niñas porque está recha con la mamá de él.
Yo,
con las mamás de ellas,
yo
¿me
soy
entiendes?
Este tipo de persona que tú estás que sí en un 7-Eleven.
Sí.
Y de repente hay una loca que sí, pegándole a su hijo. O que el hijo, o sea, uh-huh. Le da un...
Sí.
Yo soy de ese tipo de persona que
metes?
De repente lanza... ¡Hey! What's happening over there? Hey! It's just a kid. Fuck. Just a kid.
Mira, Eliu, nos tenemos que ir ya. ¿Te
Vamos
leo uno último? ¿Quieres leer tú uno último?
Voy a leer yo uno último.
Ok.
Hola, muchachos. Ahí les va mi chisme familiar. Mi tío político, el esposo de mi tía por parte de mi mamá, y su hermano tenían un negocio de empeño de prendas de oro juntos en Venezuela.
Ok.
En el 2022, el hermano de mi tío pidió un préstamo a uno de sus socios, un préstamo de $10,000. Y se fue a Colombia y se gastó esos reales en menos de un mes. Anda a saber en qué. El chisme está en que la garantía que él le dio para ese préstamo fue el equivalente del precio, pero en prendas de oro. Pero resulta que las prendas de oro que dio eran falsas. Mi tío, supuestamente, no sabía nada. Y cuando el socio se dio cuenta que lo estafaron, mi tío fue el que tuvo que dar la cara, porque a todas estas el hermano estaba dado a la fuga. Nadie sabía en dónde estaba. Mi tío desesperado porque el socio lo amenazó de meterlo preso si él no le devolvía su dinero. Claramente mi tío no tenía esa cantidad de plata. Le decía a mi tía que vendiera su apartamento para pagar la deuda.
Ay, no. Me dio demasiado dolor esto.
Yo te digo
pobre
una vaina.
Hombre, qué estrés.
No hagan negocios con la familia. Se los digo así de una.
Es verdad.
No hagan negocios con la familia.
Es demasiado delicado.
Que conociste. No, Shakti, que mi cuñado, Alberto, me dijo que abriéramos una arepera aquí en la playa. Me dijo que le diera, ¿sabes? No. Los ahorritos que tenemos allí. Ahí nosotros tenemos $15,000. Se lo voy a dar.
Mira.
Para que empecemos el restaurante.
Es mejor.
No seas loco. No haga negocio
no,
con familia.
No lo hagan. Siento yo que es mejor tú hacer un negocio por tu lado con una gente que no te da pena reclamar, porque es típico de negocio con la familia que, ay, pero es que la familia... Haz tu negocio por tu lado. Y si tú quieres ayudar a tu familia, darles trabajo en ese negocio, regalarles dinero, cualquier cosa, pero no negocio con la familia.
Yo creo que es muy delicado. Yo creo que negocio es mejor con los amigos porque los amigos están para enemistarse después.
Exacto.
¿Me entiendes? Tú con los amigos después tienes un peo. Es más fácil. Bueno, tenemos un peo y bueno, no joda, no eres ni mi sangre, coño, tu madre, ¿qué pasó? Devuélveme la plata, no joda. ¿Sabes qué? Ese hijo que tú tienes, ese hijo es mío, pregúntale a Shakti y todo ese peo, ¿no? Pero coño, hacer negocios con la familia es otro peo. Yo digo que negocios con familia no. La familia, coño, para verse en Navidad.
Exacto. Para chismear.
Claro, para tú sabes, o sea.
Para ver la pareja más aburrida del mundo, el podcast juntos.
Bueno, coño, para tu prima decía, coño, ¿te acuerdas, prima? ¿Te acuerdas, chiquito, que nos jugamos a la escondita y nos besábamos por ahí? Para eso la familia.
Ey, para suscribirse porque no hemos hecho el momento de la suscripción.
Momento de la suscripción. Vamos a irnos con el momento de la suscripción.
Sí, momento de la suscripción. ¿Qué vamos a hacer?
Este momento de la suscripción para la gente que está llegando a la pareja más aburrida del mundo con este episodio es un momento donde nos vamos a congelar en una pose. Mientras, en ese momento que nos congelamos, tú te vas a suscribir, vas a comentar, le vas a dar a los botones, ¿ok?
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, una pose de familia.
Familiar.
No, una foto de que nos acabamos de enterar de que nosotros no somos hijos de
nuestros padres.
No, que nos acabamos de enterar de que tenemos hermanos fuera de okay. matrimonio.
Uno. Dale, pues. Dos, tres. ¿Qué tal? Bueno, listo. Gracias por suscribirse. Gracias por ver el podcast una semana más. Y gracias por meterte en Patreon. Qué belleza que te estás metiendo en Patreon justo ahorita.
Y si tengo un hermanastro por ahí o una hermanastra, que sepan que los quiero. Yo no tengo ningún peo. O sea, podemos de verdad gozar juntos, rumbear juntos. O sea, ustedes escríbanme y no importa. De verdad.
Y bueno, nos vemos la semana que viene o nos vemos esta semana en Patreon.
No, que semana que viene, semana en Patreon. Nos vemos todos en Patreon. Vayan a meterse ya a Patreon. Los quiero mucho.